La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Un enorme privilegio estar con usted en directo. Desde ya esperemos que se la pase súper bien. Estamos a través de Femenina Fiesta en Televisión Contigo Sport y todo el grupo del Gráfico. Les damos la más cordial bienvenida a el Wiri Wiri al aire. Vamos rumbo al primer fin de semana de la nueva normalidad y hay que tomar y seguir muy atentos todas las medidas de precaución. Cero aglomeraciones, distancia de 1.5 metros por lo menos, el alcohol en gel y la mascarilla sobre todo. Así es que no reuniones de más de 10 personas, recordemos lo del clúster. Sigamos manejándonos en los mismos grupos porque hay menos posibilidad de contagio. Así es que todos a tomar las precauciones necesarias. Rodrigo Arias, viernes, ¿cómo estás?
Gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Una semana después que terminó la temporada del fútbol europeo, mañana de alguna manera empieza porque hay Supercopa en Inglaterra, el Community Shield, Arsenal-Liverpool, y hay Champions femenina y empieza poco a poco de nuevo a verse el horizonte de la nueva temporada.
Marcelo Betancourt en el Wiri Wiri al aire, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un placer estar acá compartiendo micrófono con ustedes y con la gente que nos está sintonizando. Tenemos tres bloques de Fiesta Femenina y Tigo Sports para este viernes y estamos listos ya.
Muy bien. Ayer surgieron temas que realmente llamaron la atención. Por ejemplo, el caso de el grupo de aficionados que se acercó a los entornos de la Real Federación Salvadoreña de Fútbol, pendientes de la inscripción del cuadro de Luis Ángel Firpo, que todo parece indicar ya tiene el aval para estar en el circuito mayor. Tema internacional, siempre lo de Lionel Messi, ¿no? Las últimas declaraciones de Bartomeu, todavía presidente del Fútbol Club Barcelona. Y bueno, vamos a tener temas, como ya decía Chelo, muy interesantes. Habrá mucho aficionado al fútbol en nuestro país que está preguntándose, bueno, llegamos a viernes al mediodía y la Real Federación Salvadoreña de Fútbol no ha dicho nada en relación a la primera semana de convocatoria de selección absoluta y sobre todo de los resultados de las pruebas COVID que se le iba a hacer al plantel que ingresa a la burbuja o semiburbuja de nuestro fútbol. ¿Ustedes han conocido algo? ¿Qué sensaciones les da que llegamos ya a viernes y no estén los resultados?
Pues, por lo que sé es que el Ministerio de Salud le iba a comunicar directamente a la Federación los resultados, que el INDES no iba a tener intermediación ahí, y es muy probable que la Federación Salvadoreña de Fútbol ya los tenga, los resultados. Lo que pasa es que no lo han comunicado.
Sí, yo anoche, consultando una fuente muy importante y cercana, me decía que los resultados ya los tenía la Federación Salvadoreña de Fútbol. ¿Qué es lo que pasa? Si en todos los países del mundo, en todos los fútboles, han dado a conocer, hay dos o tres jugadores. No es culpable de nada. El mundo, todos estamos a expensas de caer bajo esta pandemia. ¿Cuál es el secreto? ¿El por qué? Si Panamá, Costa Rica, se separa 15 días, se vuelven a hacer pruebas los jugadores, el seleccionador los requiere nuevamente, se llaman y ya está.
¿Y si no hay ninguno?
¿Por qué le ponen más morbo? Entonces que lo digan. Pero le ponen más morbo siempre a todo lo que rodea el fútbol salvadoreño. No entiendo el por qué. No podemos alinearnos con el mundo. Tenemos que hacer las cosas totalmente al revés. Rodrigo.
Quiero pensar de que es una típica rutina que le conocemos a la federación, ¿no? No es necesariamente la institución más ni más transparente ni más rápida en comunicar las cosas. Ojalá que los primeros en saber sean los jugadores y que se tomen las medidas y que las anuncien. No veo tampoco por qué tienen que, si todos sabemos de que incluso los equipos en una burbuja han tenido casos, si hay casos, no veo problema en no decirlo.
Al contrario, te da mayor satisfacción el saber que están haciendo las cosas bien, que las cosas van bajo el control y bajo los mecanismos del protocolo sanitario. No tienes por qué. No entiendo. Chelo.
Pues es que no sé. Es decir, para mí lo importante acá es la salud, y la salud no necesariamente se guarda informando de los medios si hay positivos o no de coronavirus. Uh-huh. Es decir, con que estén haciéndolo, cumpliendo con los protocolos. El otro día hablaban por acá, por este micrófono, con Eric Rivera, y parecía que él estaba bastante contento con lo que estaba haciendo hasta el momento. Si no hay positivos hasta el momento, pues qué bueno, y que sigan trabajando de esa manera. No sé si es que lo están haciendo también, sino que simplemente los jugadores se habían cuidado lo suficiente antes de la concentración. Yo creo que en general la federación se ha dado a conocer por tener músculos y que no son tan ágiles. Entonces, probablemente es un tema de que falta un sello, falta una firma, falta quien lo imprima, falta quien lo mande, falta que porque se fueron a almorzar y no lo mandaron. Eso, es el tema de la burocracia. Me conformo con que lo estén haciendo bien, y ojalá que no haya habido ningún positivo, y si hubo, que ya lo hayan aislado. Pero,
o sea, confías que lo estén haciendo bien.
Espero.
Que no es necesario comunicarlo. Las primeras palabras sentí como
no
que
es
no
lo
era.
Más importante. Creo
¿Qué yo. Es lo más importante? Cuando que aquí hemos hablado 6 meses de los protocolos sanitarios, Oscar Guerra, Villalta, todos palideados, que no va a haber fútbol, estábamos en esta incertidumbre. Ahora que arranca la actividad, ¿cómo podemos decir que no es importante que den a conocer si los protocolos funcionan o no?
Lo importante es que se laven las manos, que mantengan distanciamiento social.
Chelo.
Que cumpla con lo que son 8 grupos.
Escúchame.
Eso es lo más importante. Si queremos hablar de transparencia y de agilidad de la federación, no. Podemos criticar eso.
No vamos a llamar ahora al Instituto de la Transparencia. Lo que debe ir marcando la ruta es que ya hay jugadores que entraron en actividad y han estado concentrados con Selección Nacional, que no necesitaban más de 72 horas para dar a conocer qué es lo que ocurrió en cuanto al protocolo sanitario. ¿Por qué te digo esto? Que es tan importante. Porque estos jugadores regresan a sus casas este fin de semana. ¿Ya? Y no sabemos nada viernes al mediodía. ¿Qué va a pasar entonces con los jugadores que sí están contagiados y vuelven a sus hogares? ¿O qué van a hacer con ellos? Y lo otro es que la próxima semana hay equipos que ya comienzan a trabajar sus entrenamientos, su pretemporada. No son muchos, pero ya hay 2 o 3. Estos jugadores de Selección Nacional van a pasar a sus equipos. Entonces, ¿qué están esperando para empezar a marcar una ruta en el cual le den la seguridad a los salvadoreños que el fútbol no llega para ser un riesgo más durante esta pandemia, sino una solución? Ahora, pero no es guardando la información que lo van a hacer.
Estamos asumiendo que ya tienen esa información.
Ya la tienen.
Eso está confirmadísimo. Confirma esa información.
Yo tengo información. Anoche me dijo alguien, ya tienen la información. Ya. Entonces, la gran pregunta y el cuestionamiento que les dejamos aquí, humildemente, es decirle, hey, señores, de todos los países ha funcionado de una manera. Aquí no van a no tienen por qué guardar absolutamente nada de eso. Ah, es que no lo queremos hacer público. ¿Por qué? Si es pública la Selección Nacional. Y después son públicos los equipos, estos jugadores que van a regresar a sus hogares. ¿Se les va a aplicar cuarentena? ¿Ustedes saben qué va a pasar si un jugador de Selección Nacional apareció como positivo?
¿Pero tú sabes si alguno apareció como positivo? No, esa es una información.
No, te estoy poniendo un caso en el que un jugador... Que es muy probable.
Han interactuado los jugadores, ¿no? Porque yo los he visto entrenar y no necesariamente de una manera tan separada. Creo que si hay un contagiado hay que testear a todos los demás ahora.
O sea, ¿por qué hagan las cosas? Si nadie le va a decir nada, nadie le va a ir a tirar piedras, hombre, si es una pandemia mundial. Ya decía Rodro, incluso en las burbujas que se hicieron en Estados Unidos, en el primer mundo, aparecieron chicos contagiados y se tomaron las medidas que... Sí. ¿Ah?
Se informó, se aislaron,
claro.
Se esperaron los días y luego se continuó con la actividad deportiva, ¿no? Eso pasó en el béisbol, pasó en el básquetbol, MLS, sin mucho drama.
O sea, imagínate, no dan a conocer, imagínate todo el grupo de compañeros de Alianza que empieza a trabajar el martes, por ponerte un ejemplo. Y ocho de esos jugadores llegan al equipo. Uh-huh. No tendrían los otros...
Pero una cosa es que no nos hayan informado los medios, otra cosa es que le hayan informado a los jugadores.
Eso es lo más importante igual, que le informen a los jugadores.
Puede que los jugadores ya lo sepan, ¿no? También.
Esos miembros del plantel de Alianza van a recibir 8 compañeros el próximo martes. A mí me daría pavor si yo no tengo la seguridad de que a mí ya me hicieron el examen y por eso puedo empezar a trabajar. ¿Y por qué el otro? Porque es selección nacional, no van a dar a conocer. Y va a llegar a mi equipo. Yo no entreno ese día, yo me voy. O sea, hagamos las cosas serias. Marquemos los protocolos, es lo que hemos exigido en los pasados 5 meses. No vengamos a querer ahora a soltar la liebre y que camine y que vaya por donde quiera, porque entonces esto se va a volver a complicar. Por eso hacíamos el llamado, este es el primer fin de semana de la nueva normalidad. Si rubros de nuestra vida o de nuestro país van entrando en esa nueva normalidad, todos han dado a conocer cuáles son los mecanismos de protocolos. Y todos van a comenzar a señalar quiénes son contagiados. Los tienen que controlar. Es que no podemos dejar el país ya fuera de control. ¿Ya? Yo insisto, el llamado a que comuníquenle a la afición, a los equipos, cómo se dio los primeros resultados. Son 18 jugadores. ¿Los equipos cuánto plantel van a comenzar a trabajar?
Con 25.
¿Ellos van a hacer pruebas COVID?
No.
¿Los equipos de primera división?
No.
¿No van a hacer pruebas? Dios nos ampare.
Por eso hablamos de la semiburbuja.
Sí. Dios nos cuide, Dios nos guíe.
Por eso es una
guíe.
Semiburbuja. Pueden dar negativo, los jugadores regresan a sus equipos y al regresar a la selección, pues otros exámenes y esperar otros 5 días.
Sí. Imagínate.
Bueno, y sobre la apertura, se ha sido una especie de paréntesis. Ya está, hoy es el último día de inscripciones, hoy le toca a Chalatenango y a Jocoro. Ya el resto, los otros 10 ya están inscritos, incluso Atlético Marte, así que
esa es la otra duda, ¿no? Sí, Atlético Marte
y Firpo. Entonces por ahora ha avanzado con normalidad la primera etapa de la inscripción, que no es completo el plantel completo ni necesariamente todo lo demás, pero bueno, sí, claro, sí, pero bueno.
Rodro, ¿por qué te parece extraño?
¿Qué me parece extraño?
O que dijiste algo de... No lo puedo creer, algo, una expresión ocupaste. Cuando Chelo estaba contando que ya se habían inscrito estos equipos.
Ah, Atlético Marte y Firpo, porque teníamos unas dudas.
¿Cuál es que dudas tenía, Rodro?
Bueno, en cuanto a Firpo, ya lo hemos expuesto desde hace días, desde que tenía que inscribirse en Gobernación. Uh-huh. Y tenía que pagar las deudas. Unas deudas que no pagó por meses y meses y meses, y con la sentencia de la FIFA por semanas y semanas. Y no la pagaba. Bueno, la pagó última hora. Y hasta ese problema Firpo lo resolvió. Bueno, Marte también no estaba, hasta que no estuviera inscrito, tampoco hubiera dejado de dudar. Pero bueno, se inscribieron los dos. Habemos 12 equipos de nuevo en la Liga Mayor.
La verdad solo es un cabo suelto de la mentira. A mí no me quedaba ninguna duda. ¿Sabes por qué, Rodolfo? Uh-huh. Porque el presidente de la Federación, de la Real Federación Salvadoreña de Fútbol es el hombre fuerte en Marte. Y el vicepresidente de la Real Federación Salvadoreña de Fútbol es el hombre fuerte hoy en Firpo. ¿Qué dudas podíamos tener de cómo se maneja el fútbol en nuestro país después de tanto tiempo? A mí no me cabe la menor duda, Rodro, quédate tranquilo. Si todos sabemos cómo lo hicieron, qué habrán buscado, cómo lo habrán logrado, pero si tienes sentados 2 de los 7 miembros del Comité Ejecutivo...
Eso es algo de, eso es algo incomprensible también para mí. Y que también justifica las dudas, ¿eh? Con sentencia de FIFA te tenían, ya no podías voltear a ver otro lado, tenías que pagar. ¿Por qué a última hora?
¿Ah? Sí. Ah, mira, aquí lo preocupante para mí es que estamos hablando de que son dos torneos sin descenso. Uh-huh. Es decir, o sea, bueno, no va a haber descenso ahorita, uh-huh, sino sí, que hasta el siguiente torneo.
22.
Hasta la siguiente temporada, uh-huh, perdón. Te pones a imaginar, yo no sé si hay algún tipo de garantía de que el Marte pueda sacar un proyecto viable y autosostenible y que más allá del dinero que reciban de FIFA después puedan poder volar solos, y no sé si el proyecto del FIRPO, así como prometían que el del Chalatenango y el de San Vicente y el de Sonsonate iban a ser espectaculares porque eran buenas plazas, decían, y no han funcionado de esa manera. Es decir, no, ninguno se ha logrado escapar de los vicios dirigenciales que no les permiten avanzar en lo administrativo y en lo logístico, en lo financiero. Por tanto, te imaginas el drama que puede significar que a medio, son cuatro torneos que vienen, que se han asegurado, a la mitad del segundo torneo ya tengas un Marte que ya está casi desahuciado, que ya tenga cuatro entrenadores encima, que ya tenga deuda de 3 o 4 meses encima. Es decir, va a ser trágico, pues va a ser una vergüenza, pues va a ser complicado. Es decir, en eso no se han puesto a pensar también. Es decir, yo creo que a la hora de pedirle a dos equipos que se van a incorporar como nuevos a la primera división, ¿cuáles son tus garantías? ¿Cuáles son tus avales que permiten pensar que vas a generar un equipo que pueda ser por lo menos ordenado, decente y
profesional?
Y profesional, pero
no sé,
es complicado. Es decir, desde ahorita te lo digo, se ve un panorama con cuatro torneos encima, quién sabe qué nos podemos encontrar, pues.
Ok, en el tema de que las autoridades del fútbol anunciaron con bombos y platillos que ya regresaba el fútbol a principios de septiembre, se marca la pretemporada, que el torneo está para arrancar el día 10 de octubre. ¿Esa pretemporada se le comunicó a los jugadores públicamente que se las iban a cancelar como un anticipo de después del primer mes de contrato? Uh-huh. Hay equipos que van a arrancar el 2, hay equipos que ya dijeron que el 5, hay equipos que el 7, hay equipos que el 10 y hay equipos que van a arrancar una semana, oí lo que te digo, antes del inicio del torneo. Ahí ya tienen un problema, porque ¿qué pasa con el que arrancó un mes la pretemporada o cumple un mes, pero qué pasa con el otro que cumple solo 2 semanas? ¿A dónde está la plata? ¿A dónde está Sofutproes? No he escuchado nada de los jugadores. ¿Cómo van a encarar esta situación y a qué acuerdos han podido sentarse y llegar? ¿Qué se hizo la asociación? Porque aquí también dijimos que hoy sí van fuerte, tienen más de 300 personeros. Ahora sí.
Pero hay un acuerdo,
¿eh? Ajá, ¿cuál acuerdo?
El acuerdo era que iban a recibir el dinero de la pretemporada antes de hacer la pretemporada.
Uh-huh. O sea que tendría que ser...
Ya, sí.
Hoy. Uh-huh. ¿Ah? Fíjate sí. Cómo perdemos el tiempo en el fútbol de nuestro país. Eso debería haber sido cancelado hoy porque los jugadores vuelven la otra semana. Van a volver, te lo aseguro. Y otra vez van a estar a las 2 semanas llamándonos a los medios que, hey, no nos han pagado, presionen. No. Yo ya se los dije claro una vez, claro y pelado, como decimos. No estén llamando para que presionemos a la dirigencia. Háganlo ustedes, ya tienen una asociación. Vamos a ver si van a actuar firme o van a actuar otra vez de manera endeble, complaciente, llegando hasta en muchos casos a una enorme complicidad del desorden que priva en una supuesta primera división profesional.
Y la selección funciona en medio de eso, ¿no?
Fiesta femenina, el gráfico Tigo. Nos piden una pausa, Hugo, detrás del vidrio, control de la nave. Vamos, volemos un poco.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, eso es el Wiri Wiri al aire, tarde ya de viernes. Buen provecho para quienes almuerzan a esta hora y en compañía de Femenina Fiesta y de Tigo Sports, si lo están disfrutando por televisión. Chelo, te noto así con ganas de.
Es que está buena la música que eligió Villalta, sí.
Buen musicón. Bueno. Tenemos a alguien en línea, vamos con nuestro primer invitado para este día.
Tenemos al árbitro salvadoreño Elmer Arturo Bonilla, quien se ha convertido en uno de los especialistas más importantes de cara al público y a los medios de comunicación. ¿Qué tal, Elmer? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Marcelo, Eugenio, Rodrigo? Un gusto aquí para poder compartir con ustedes con los radioescuchas de Femenina y Fiesta y también los estoy viendo por Tigo Sport.
Bárbaro, Elmer, siempre en la jugada. ¿Qué cuenta Elmer Arturo Bonilla sobre la nueva normalidad? ¿Qué has podido percibir alrededor de nuestro fútbol?
Bueno, en nuestro fútbol creo que nada nuevo. Creo que la vez pasada comentábamos con Eugenio, no sé si estábamos también en Wiri Wiri, el hecho de que Eugenio es de los abanderados de decir que nuestro fútbol debe de parar para que nos reestructuremos, para que nos organicemos, para que planifiquemos. El fútbol ha estado parado por ¿cuánto tiempo ya? 6 meses, un momento excelente para planificar, para reestructurar, para organizarnos, pero bueno, el tiempo pasa, la situación se mantiene, no, quizás no igual, sino que más crítica, ya que en estos tiempos y más de transformación digital, el que no camina se va quedando doblemente relegado, ya que dar un pasito es muy importante y no estamos dando ni el primer paso todavía.
Oye, Elmer, ese paso tan importante que da el fútbol para el uso de la tecnología, hoy se cumplen 2 años, nos contaba Chelo, desde que se marca oficialmente en una Copa del Mundo, aunque ya se había utilizado en el 2017, dice Chelo, pero ese cambio en alguna medida tuvo y sigue teniendo una resistencia en base a un protagonista en el marco del fútbol, que es el arbitraje, eso estamos todos claros, y en alguna medida es lógico pensar que se iba a generar una resistencia por parte incluso de los árbitros, porque creen que se les quita un poco los mecanismos de cómo funcionan o funcionaba antes el árbitro o el cuerpo arbitral. ¿Cómo sientes después de 2 años de haberlo disfrutado en una Copa del Mundo el VAR y seguirlo disfrutando? ¿Cuál es tu opinión, Elmer?
Pues teníamos, llegando a Rusia, 2 grupos de árbitros. Un grupo de árbitros, el grupo de árbitros jóvenes o aquellos que tienen plasticidad neuronal que les permite adaptarse a los cambios de manera rápida, de manera efectiva y eficiente, que tuvieron éxito en el uso de esta herramienta en muchos de los partidos, o en la mayoría de los 64 partidos de Rusia. Pero también teníamos un grupo de árbitros que estaban acostumbrados a ser la máxima autoridad y que ellos son los que deciden sin ninguna consulta, sin ningún apoyo. Y dentro de eso podemos mencionar a Marcianic en el partido Suecia-Alemania, en el que por no usar esta herramienta no sancionó una falta de Guatén sobre el delantero sueco y no lo volvimos a ver arbitrar durante los demás partidos de Rusia 2018. Los demás que se adaptaron llegaron hasta la final, hicieron buen uso de esta herramienta sin olvidar ese elemento que la comisión de árbitros representada por Pierluigi Collina y el departamento técnico dirigida por Massimo Busacca mantenían de que el árbitro debe ser aquella persona que decide, que toma la autoridad y el control del partido y que tiene al videoarbitraje como esa herramienta de auxilio, como ese salvavidas en aquellas situaciones que no tiene la capacidad, la parte física, humana, para tomar la mejor decisión. Como consecuencia de eso, de acuerdo a los reportes de FIFA, se tuvieron 64 partidos, 455 incidentes revisados por el videoarbitraje, 7.1 revisiones por partidos, con un total nada más de 20 intervenciones de revisión completa del videoarbitraje, logrando un nivel de efectividad del 98.8% del uso del videoarbitraje, casi un éxito, para mí un éxito verdaderamente, que le dio esa limpieza y ese sentido de deportividad y justicia al fútbol. Estamos hablando de Rusia 98. Sin embargo, obviamente ahora el debate en la actualidad es, ¿está siendo efectivo el videoarbitraje en las demás competiciones? Bueno, implica esto de que ahora hay un cambio radical. En 2018-2019 todavía teníamos que era el IFAB, el International Football Association Board, la que tenía el control del videoarbitraje. Ahora se da una modificación que le pasa la batuta a la Comisión de Árbitros y al Departamento Técnico de la FIFA, dirigido, como ya mencioné, por Pierluigi Collina, el italiano, y Massimo Busacca, el suizo, para que ellos hagan una supervisión de cómo se está implementando el videoarbitraje en todas las competiciones a nivel mundial donde se tiene videoarbitraje, ya que el problema es que no se está cumpliendo el protocolo según lo establecido en las reglas de juego para su aplicación en las competiciones. Hemos visto una tropicalización, o que cada competición está tomando discrecionalidad al punto que pareciera que es el videoarbitraje el que está dirigiendo y ya no los árbitros, ya no el árbitro, la máxima autoridad, y ahora se da una situación que los árbitros quieren consultar para todo. Están deformando verdaderamente esa herramienta como fue concebida, que debe ser un auxilio para aquellos errores claros y manifiestos como principio fundamental del videoarbitraje.
Elmer, ¿por qué crees que genera tanta duda o tanta crítica? Yo, por ejemplo, tengo un colega que me lo recuerda todas las semanas, que el colega Diego López, que quisiera que regresáramos a la época de las cavernas en el fútbol. Pero ¿será esa la falta de unificación de protocolos o será el nivel de la aplicación del árbitro? ¿Por qué crees que genera tantos desconocimiento de las reglas o tanto anticuerpos el VAR?
Bueno, claramente, y eso yo, a pesar de que yo inicialmente lo he mencionado, que era alguien que estaba reacio a la aplicación del videoarbitraje, ya viéndolo en la competición máxima del fútbol, se pudo observar que una aplicación eficiente, efectiva, y le ha dado verdaderamente ese sentido de justicia al fútbol. Me parece que ha sido un éxito. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema radica en dos elementos. Uno, que no se está siguiendo el protocolo como está establecido, no se está utilizando la herramienta como fue diseñada inicialmente. Y el otro elemento, obviamente, aquí va el hecho de que las comisiones de árbitros, los departamentos técnicos de las federaciones no logran ese nivel de independencia, de que no verse afectados por los intereses que genera el fútbol, y muchas veces toman lineamientos de acuerdo a esa situación, a ese contexto, y pierden la objetividad de utilizar esta herramienta porque quieren mantener su posición en la comisión de árbitros, quieren mantener su posición en el departamento técnico y obviamente seguir recibiendo los beneficios que esto implica, y se olvidan de esa independencia que debe tener, como cuando mandas a un árbitro a un partido. El árbitro tiene que tener esa libertad, esa independencia de criterio, de que no importa si es tu último partido, pero lo vas a hacer bien, vas a tomar las decisiones, no importa quién es el equipo A y el equipo B. De igual forma deberían de ser la gente que está en comisiones de árbitros y departamentos técnicos, tener la libertad o por lo menos la solvencia de decir, estas decisiones, mientras yo esté aquí, se van a hacer de la manera correcta, de acuerdo a los lineamientos y protocolos establecidos.
Elmer,
tanto así.
Elmer,
sí, adelante,
mira, si te entendí bien, tú crees de que la mejor actuación de un árbitro es donde él ejerce la autoridad. Te pongo un ejemplo. En la final de la Champions, Bayern-Paris Saint-Germain, hubo dos penaltis. Hubo un penalti en cada área. No se marcaron, primero porque no se utilizó el VAR, y también porque los equipos no le dieron importancia, eran equipos nobles que iban y al final nadie le echó la culpa a esos penaltis, pero creo que si hubiera habido quizá otros equipos o quizá otras nacionalidades, hubiera sido un escándalo. ¿Eso lo consideras como un buen arbitraje porque los mantuvo su criterio o como una mala actuación porque no consulta al VAR en los dos penaltis?
Aquí tenemos que analizarlo desde dos perspectivas, Rodrigo. La primera es desde la acción misma, ¿verdad? Analizar si las situaciones fueron o no y sacar las conclusiones, qué es lo que llevó el error. Eso es técnicamente, ¿verdad? Para ver cuáles son los ajustes que se deben de hacer, qué es lo que falló. Si recordamos en el Mundial de 2018, en las conferencias de prensa que dio Máximo Busac y Pierluigi Collina, utilizaron audios de las conversaciones de los árbitros para que los medios de comunicación, el aficionado del fútbol, escuchara con base a qué se tomaban las decisiones. Eso le ayuda al fútbol a ser transparente. Y esto no va a inhibir los errores. Como ya lo mencionó Rodrigo, posiblemente discutiremos si eran penales o no. Y de igual forma, los 7 árbitros que tenemos ahí, los 4 en cancha y los 3 en la cabina de arbitraje, al final de la tarde terminarán discutiendo sobre jugadas puntuales, pero lo que debe de quedar claro es el procedimiento, si se cumplió los procesos y posteriormente poder saber si hay que hacer ajustes o no. Ese es un elemento a tomar en cuenta principalmente, diferenciar la parte de que obviamente si hay un protocolo, si hay decisiones que cerraron, eso llevará a que el arbitraje se puede evaluar con una nota baja, y es parte del fútbol, así como un jugador falla un gol, un defensa comete una situación que perjudica a un equipo, los árbitros también, y obviamente habrá que darle la oportunidad a los que mejor posteriormente sigan haciendo las cosas. En el arbitraje debe pasar lo mismo, no hay problema en eso. Y puede ser un mal arbitraje, sí, pero hay que ver la parte técnica. ¿Se puede ajustar el protocolo? ¿Qué es lo que falló y qué es lo que hay que mejorar? ¿El videoarbitraje y su protocolo es mejorable? Indudablemente que sí. Les mencionaba al inicio que en Rusia se tuvo un nivel de 98.8% de efectividad, implica que todavía tenemos 1.2 de margen de error, y es ahí donde se deberá seguir ajustando. Sin embargo, lo interesante aquí es que las mismas formas, los mismos procedimientos se apliquen en uno y otro partido en una misma competición, y no estemos viendo que en una misma competición unos árbitros toman unas decisiones en acciones similares y otros diferentes. En una se aplica el protocolo del VAR, en otra no, porque eso es lo que genera esa duda, va perdiendo legitimidad de la competición, vamos manchando eso del fútbol, y a eso es lo que se debe de poner atención.
Y es cierto que para aquel que pueda decir es que es imposible con VAR, con ojo de halcón, con lo que quieran, es imposible unificar el criterio arbitral. Y aquí saco yo lo de Rodro con la última Champions, donde decía que el fútbol no es para mancos, que a veces jugadores formados en la barrera le bota el balón y marcó mano en una y en otra la misma acción, pero el árbitro no marcó la mano. ¿Qué le dirías a alguien que pueda cuestionarte? Hey, Elmer Arturo Bonilla, pero es que los árbitros nunca van a unificar criterios.
Aquí tendremos que aplicar la lógica del fútbol, entonces. ¿Qué mecanismo vamos a utilizar para que un delantero ya no falle un gol? Eso es fútbol, el error es parte del juego. Lo que se debe de minimizar es la gravedad del error, las injusticias, esas escandalosas, esas situaciones que cualquiera con sentido común tomaría la decisión correcta teniendo todos los elementos disponibles. Se busca reducir ese margen para que el fútbol sea más justo en la medida de lo posible, porque si no, tendríamos que poner máquinas a arbitrar y ya no personas para que tomen decisiones. Una persona, todos nosotros en el día a día nos equivocamos y nos seguiremos equivocando. Lo importante es llevar un registro de eso para hacer una reflexión, un análisis, tomar decisiones y el día de mañana no cometer el mismo error.
Elmer,
eso es la clave de esto.
Elmer, ¿hay alguna máquina que me pueda explicar qué es la posición natural y cuál es la posición antinatural de un brazo? Porque eso yo todavía no lo entiendo. Para mí, si tenés la mano pegada al brazo, es una posición natural, pero he oído que unos que dicen que el penal que hizo Depay en la Champions era penal. Digo, la mano que le pitaron a Depay era penal. Me parece absurdo. Y eso se pitó con VAR. ¿Qué es natural y qué no es natural en cuanto a la posición de manos? Creo que hay mucha tela que cortar ahí, ¿no?
Sí, es un tema que se debe de ampliar para poder llegar a una a criterios, a conceptos estándares que todos lo podamos entender. Sin embargo, en términos del fútbol y más puntualmente para el gremio o el estamento arbitral, aquí se aplican situaciones anatómicas, fisiológicas, mecánicas, de la motricidad del cuerpo, y por ejemplo se tiene que estudiar cuál es el desplazamiento normal, el movimiento normal de un jugador al saltar, al correr, para entender a dónde debe de ir técnicamente la mano, y por lo tanto, si va dentro de esa lógica, podemos hablar de un movimiento natural. Todo aquel movimiento que no va dentro de la lógica de, por ejemplo, de un desplazamiento del jugador de una forma de saltar, lo entenderemos como un movimiento antinatural en la medida técnica para tomar una decisión de sancionar una mano o no. Y obviamente es un término, la misma IFAB, que son los estudiosos del fútbol desde 1870, todavía siguen afinando temas de los conceptos de la mano. Hablábamos en una oportunidad anterior que ya se cambió completamente ese concepto de sancionar una mano por tres elementos de posición, distancia y movimiento. Ahora hay situaciones más puntuales para el defensa, que si tiene la mano arriba de los hombros, prácticamente él se está condenando a que si el balón llega a contactar con su mano, es una mano sancionable para que no haya discusión. Ya es un elemento técnico establecido que no requiere mayor análisis. Entonces se va tratando de establecer eso y seguiremos discutiendo a tratar de afinar todos esos temas. Toda la gente del fútbol, ahora el IFAB, que es una institución más abierta que permite opiniones, sugerencias, preguntas de todas las personas del mundo del fútbol. Un aficionado puede entrar a la página de la IFAB y encontrar el correo y escribirles para consultar una situación específica, incluso en redes sociales. El IFAB interactúa mucho en Twitter y Facebook para dar respuestas puntuales, establece preguntas y respuestas.
Va evolucionando.
Y por ahí es el camino, en instituciones abiertas, transparentes, rendición de cuentas. Claro. Y el fútbol también, en términos deportivos, de una acción se debe explicar cuál fue el fundamento para tomar una decisión. Claro. Ya no digamos aspectos administrativos y financieros que deberían de ser más fáciles de dar a conocer, ya que esos son números duros, ¿verdad? Y ahí no es cuestión de que si es el 2 es más o menos, ¿verdad? El 2 es 2.
A veces le dedican más tiempo a eso que al fútbol. Oíme, Elmer, solo por un dato, dice la interpretación del árbitro en estas nuevas definiciones, hablo de que nuestro equipo está atacando, viene un rechace de la defensa de nuestros rivales, hay un compañero mío que se queda en la línea de mi disparo, yo estoy habilitado, meto el disparo desde fuera del área y hay uno en la línea que puede interferir, al contrario que puede ser un defensa o un arquero. Y dice, la interpretación del árbitro en estas nuevas definiciones aún es objeto de controversia, sobre todo en la definición de qué movimientos puede realizar un jugador en fuera de lugar para que no pueda juzgarse que interfiere a un contrario. Hay algunas ventanas que se tienen que ir tomando, y esto va con las manos también de los mancos que hablaba Rodrigo. Hay temas que ya... deben de resolverse más rápido porque ya está casi todo inventado, ya está todo metido en la tecnología estas son las interpretaciones que todavía dejan ventanas abiertas al criterio arbitral. Elmer, gracias por habernos atendido el llamado.
Gracias, y de igual forma, ¿verdad? Hay que tomar escuela nuestras instituciones rectoras del fútbol de lo poquito o mucho que históricamente ha hecho el IFAB. Ahí se puede leer en el librito de las reglas de juego que ellos tienen comités técnicos conformados por ex-árbitros, entrenadores de experiencia, jugadores retirados, para lo que decía Eugenio, diluir todos estos aspectos y llegar a las conclusiones para la mejora del fútbol, ¿verdad? Eso es clave, importante. Así que a Marcelo, a Rodrigo, a Eugenio, un gusto, saludos, ¿verdad? Y hay que seguirse cuidando todavía. Estamos en tiempos en que amerita, ¿verdad? Así que hay que usar mascarillas cuando se sale, hay que lavarse las manos con agua y jabón cuando se llega a la casa, y si no, pues ahí está el alcohol. Saludos.
Ok, un abrazo para Elmer Arturo Bonilla, clase de arbitraje. No se separen de nosotros porque ya hay algo. Y hay COVID en selección absoluta. Me informan que el presidente va en estos momentos rumbo.
tiempo de tonificar tu cuerpo, hacer dieta y estar siempre en forma con cardio y bajas calorías.
Gracias a Aves, te queremos sano.
Hoy te vamos a recomendar hacer ejercicio físico aeróbico. El ejercicio físico libera endorfinas que te ayudan a sentirte más calmado o calmada, menos ansioso y de mejor humor. Por lo tanto, hacer ejercicio no es solo clave para bajar de peso, sino también para mantener tu mente despejada y no estar todo el día pensando en comida.
Que no falte la nutrición en tu mesa. Hoy más que nunca, debemos mantenernos fuertes. Te queremos sano. Aves.
Has escuchado Cardio, tu programa de ejercicios, consejos y dietas. Escúchalos de lunes a sábado por 90.1 Radio Láser Español.
Gracias a Aves, te queremos sano.
Love.